Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y hoy estamos en la primera transmisión en vivo de este año. Así que bienvenido y bienvenida socios de este club Profesionales en Red. Y su propósito, el propósito de este club es poderte ayudarte a ti a contestarte tus preguntas sobre red de mercadeo. Cuando una persona se inicia en esta profesión, pues tiene muchas preguntas, muchas dudas, y si no tiene quien te conteste esas preguntas, pues la gente va a estar dando vueltas, van a estar perdiendo tiempo y dinero en lo que aprenden a cómo desarrollar la red. Así que las personas se unen a este club y este servidor, mediante este club, pues les puede ayudar a contestar esas preguntas tan necesarias y tan crítica para desarrollar su negocio en red. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, contestando preguntas de los socios, que los tenemos aquí en vivo en la sala. Ellos nos escriben su pregunta por el chat y nosotros con mucho gusto les vamos contestando cualquier duda que ellos tengan. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que me han enviado. La primera pregunta dice así, dice Roberto, tengo muchos clientes consumidores en la red. ¿Será bueno eso o me enfoco en el negocio? Ok, esa es la pregunta, excelentísima pregunta. Pues mira, sí es bueno, claro que es bueno, buenísimo tener una base de consumidores. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga consumidores. Cuando tú tienes consumidores, mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que tú vas a tener un volumen mayor de productos o de servicios, lo que sea que estés consumiendo, comprando en tu, lo que estén vendiendo en tu empresa. Así que si todos los distribuidores tuviesen una base de consumidores, digamos que son 10, digamos que cada distribuidor en la organización tiene un mínimo de 10 clientes. Los clientes son fáciles de conseguir. ¿Quiénes son los clientes? Los clientes, no es que tú estás buscando clientes en la calle. Los clientes salen de las mismas personas que le diste la presentación de negocio y te dijeron no al negocio, pero sí quieren probar tu producto, sí quieren probar tu servicio. Ahí salieron los consumidores. Seguramente van a ser gran parte de tu familia y tus amigos. Así que es fácil conseguir consumidores. Y cuando tú tienes cuando todo el mundo entiende eso, pues todo el mundo consigue, digamos, ese mínimo de 10 clientes. Entonces, o 10 consumidores. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el volumen de tu grupo aumenta significativamente. Ahora significa que lo que te tomaba hacer, digamos, 1,000 puntos, por ejemplo, para subir al primer rango, y digamos que cada persona compra 100 puntos o 100 puntos de volumen, 10 personas comprando 100 puntos de volumen, por ejemplo, son 1,000 puntos, ¿verdad? Con 10 personas, 1,000 puntos. Fantástico, ahí hubiera subido de rango con 10 personas. Ahora, si cada persona tiene 10 clientes y cada cliente, pues en vez de comprar 100 puntos, compra 50, pues te vas a dar cuenta que con menos personas en tu red alcanzas el volumen de los 1,000 puntos. O sea, con 4 o 5 personas, no con 10, con 4 o 5 personas, si cada uno tiene sus 10 consumidores, ya pasaste los 1,000 puntos y logras de rango. Eso es viéndolo a menor escala. ¿Qué pasaría si tienes, digamos, 100 distribuidores en tu red y cada uno de esos 100 compra 100 puntos? Pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Si cada uno de esos 100 compra 100 puntos, pues tendría 10,000 puntos de volumen. Ahora, ¿qué pasa si esos 100, cada uno tuviese 10 personas, ¿verdad? Vamos a multiplicar 100 personas por 10, serían, o sea, 10 distribuidores que tienen 10 clientes cada uno, y cada uno de esos está comprando solamente 50 puntos. Tú imagínate, tienes 100 distribuidores, cada uno tiene 10 clientes y cada uno de esos 10 clientes, digamos que compra 50 puntos. Entonces, en vez de tener 10.000 puntos, tendría 50.000 puntos. No es lo mismo tener 100 distribuidores comprando 100 puntos, que serían 10.000, a tener 100 distribuidores que cada uno tenga 10 clientes que compren solamente 50 puntos. Serían 50.000 puntos en tu red. Así que un cheque de comisión de 10.000 puntos no va a ser igual del tamaño de uno de 50.000. Entonces, ¿cuál es el punto que voy cuando explico esto? El punto, contestando tu pregunta, es que es bueno tener muchos clientes consumidores en la red. Ahora, ¿de dónde salieron esos consumidores? Esos distribuidores, esos consumidores salieron porque cada uno de esas personas, de los líderes, son distribuidores que están haciendo el negocio, están construyendo la red, están dando presentaciones. Así que te vas a dar cuenta que un líder que está haciendo el negocio trae no solamente 10 consumidores, va a traer muchísimos más. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio está en identificar a los líderes y desarrollar a esos líderes. Ese, siempre he dicho que uno de los errores más comunes que se cometen en red de mercadeo es que los líderes fallan en identificar a los líderes. Y como no los identifican, no los pueden desarrollar. Y si no desarrollas un líder, no viene el volumen grande. Así que es bien importante identificar y desarrollar a los líderes, porque esos líderes son los que te traen los cientos o miles de consumidores en la red. Así que lo que te dará la libertad financiera es desarrollar la red, y la red se compone de muchos consumidores, pero recuerda que son los líderes los que traen a esos consumidores. Yo llegué una vez a decirle a mi grupo que el negocio era que la gente entrase y comprase el mínimo. Compra el mínimo y con eso es suficiente. Compra el mínimo y con eso es suficiente. Compra el mínimo y con eso es suficiente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues la gente pues hacía eso, compraba el mínimo y seguían buscando gente. No, o sea, yo no le enseñé a mi grupo la importancia de tener consumidores. Yo le enseñaba a mi grupo solamente a buscar gente. Y ahí cometí un error. ¿Por qué? Porque entonces pues hacía lo que yo decía. Como yo no atendía el consumidor que quería comprar solamente 50 puntos, el que quería que yo le vendiera el producto, pues yo no quería hacer eso. O sea, yo me enfocaba más bien en desarrollar líderes grandes y me olvidé de lo básico. Lo básico es que todo el mundo es importante y cada consumidor es importante. Y al yo no hacerlo como líder, mi grupo se da cuenta y mi grupo duplicó mi conducta. Así que mi grupo tampoco querían tener consumidores, no querían estar vendiendo por ahí productos a una que otra persona. Y eso pues fue una cultura negativa que yo creé en mi propio grupo, pero sin darme cuenta de eso. Así que ese es mi consejo, compañero del Club Profesionales en Red. Desarrolla a los líderes, pero recuerda que siempre hay que tener la cultura de tener clientes consumidores. Enfócate en desarrollar la red, pero siempre teniendo consumidores que quieran comprar tu producto o tu servicio. ¿Está bien? Ahora vamos a ir con la pregunta de nuestra compañera Violeta. Violeta me pregunta por aquí: hola Roberto, ¿cómo puedes fortalecer el autoenvío? Solo compran el paquete de negocio y ya no reordenan. ¿Qué aconsejas en detalles. Ok, si me puedes dar un poquito de más, Violeta, más el paquete, de qué tipo de paquete. O sea, explícame un poquito más en lo que voy contestando tu pregunta. Aquí son dos preguntas. Una cosa es el autoenvío y otra cosa es la reorden. Vamos a contestar la primera pregunta. Ok, ¿cómo puedes fortalecer el autoenvío? Mira, para que una persona digamos que tu compañía tiene suplementos nutricionales, vitaminas, productos de la piel, y tú quieres fortalecer el autoenvío. ¿Cómo se fortalece un autoenvío? Un autoenvío se fortalece porque hay más gente comprando más productos. O sea que en vez de comprar, digamos que cada producto tiene 25 puntos. Pues la gente compra 4 productos. 4 productos a 25 puntos cada uno, pues ahí están los 100 puntos. Y digamos que 100 puntos es el mínimo. Así que la gente compra 4 productos y con eso logran el mínimo de la calificación para mantenerse activos en tu negocio y cobrar ellos sus comisiones. Eso está excelente. Ahora, ¿cómo fortaleces el autoenvío? El autoenvío lo fortalece cuando ellos conocen de los productos. Mira, ocurre que por lo general las compañías tienen una línea de productos, digamos que tienen 20 productos, 30 productos. Hay compañías que tienen 50, 100 productos. Y la gente promedio conoce algunos 4, 5, 6 productos, los conocen bien. Los otros 30 no los conocen. No saben para lo que son, no saben usarlos, no saben ni que existen. Entonces, si tú quieres fortalecer el autoenvío, tú quieres que la orden mensual de ellos no sea de 100 puntos, sea tal vez de 150, 200, 300 puntos. Entonces, lo que tú haces es, tú les das a ellos capacitación de los demás productos. O sea, que tú agarras, digamos esta semana, vas a hablar de un producto que es bueno, pero que no se vende tanto por alguna razón y casi siempre que no se conoce. Entonces, pues tú das una capacitación de ese producto o de ese servicio en particular esa semana. Cuando las personas se dan cuenta de qué se trata el producto, cómo funciona, cómo se benefician, algunas características del producto, el precio, cuando ellos, cómo mezclarlo con otros productos, cómo sacarle el máximo provecho cuando lo compras en paquete. Entonces, ahora las personas conocen del producto que antes no conocían y ahora tú te vas a dar cuenta que esa semana los volúmenes de ese producto se disparan. Entonces, es una forma muy buena de fortalecer el autoenvío y aumentar la orden de productos por autoenvío. Ya la gente no comprará 100 puntos, comprarán 150, 200 puntos. Y así vas haciendo lo mismo con cada producto. Digamos que tú tienes una reunión de capacitación semanal, haces la capacitación, la grabas, y el que no se pudo conectar, o el que se inscribió de aquí a 3 meses en un futuro, que no pudo ver esa presentación porque no estaba inscrito, pues ya tiene la grabación y eso va a hacer que se fortalezca el autoenvío. Y también me escribiste, solo compran el paquete de negocio y ya nos reordenan, aconsejan detalles. Ok, paquete de negocio, ¿a qué te refieres, Violeta? Me imagino que es que tienen un paquete que cuesta tal vez $500 o tal vez $1,000. Lo compran una vez y después, como se llenaron de productos, después obviamente no reordenan. Mira, hay mucha gente que crece su negocio vendiendo el paquete grande. Digamos que tu compañía tiene 3 paquetes. Uno de 200 puntos, uno de 500 y uno de 1,000. Hay distribuidores que como estrategia promueven el grande, el de 1,000 puntos. Y eso está bien, no es que esté mal. No existe una estrategia buena ni una mala, es simplemente una estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú les, digamos que promueven el paquete de 1,000 puntos, paquete, digamos que es el de negocio. Entonces, pues, al comprar 1,000 puntos, seguramente, y estoy asumiendo, seguramente la persona pues pasa a comprar muchos productos de la primera. Tiene muchos productos y de repente, pues cuando viene el mes que viene, seguramente no se le han terminado los productos que compró. Y ahí es donde vienen muchas cancelaciones. Yo te diría que lo más sensato es que la persona compre lo que realmente necesita. Que no compre porque tú quieres que él compre el paquete grande para tú agarrar un cheque de comisión o algún bono en particular. Acuérdate que lo que nosotros queremos es desarrollar la red. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes, digamos, esos tres paquetes? Uno de 200, uno de 500 y uno de 1000. Lo que ocurre es que mucha gente no compran el de 1000, compran tal vez el mediano, el de 500 o a veces hasta el económico, el de 200. ¿Por qué? Porque la gente ve el de 1000 como que muy grande. Y acuérdate, lo ven grande porque eso depende como uno se lo proyecte. Así que tienes que proyectarlo, los tres paquetes, como que los tres son buenos. O sea, si la persona compra el paquete grande, el mediano o el pequeño, los tres paquetes es una sabia decisión. Muchos distribuidores cometen el error de que porque están promoviendo el paquete de 1000 puntos, hacen que el paquete de 1000 puntos luzca bueno como la mejor compra, y puede ser que la sea. Entonces hablan ellos mismos, sin darse cuenta, hablan negativo del paquete pequeño. Y a veces ocurre que la persona, el dinero que tiene en ese momento en su tarjeta de crédito es para entrar con el pequeño. Entonces, si la persona entra con el paquete pequeño, como el distribuidor habló negativo del pequeño, ahora la persona se va a sentir que está haciendo una mala compra. Y eso no es bueno. La persona siempre tiene que sentir que está haciendo una gran, sabia y excelente compra. Así que no, mucha gente comete ese error. Te lo digo para que estés pendiente, y las personas de tu grupo, pues cuando estés dando la próxima capacitación, edifiquen bien los tres productos, porque te garantizo que los tres paquetes deben ser buenos. ¿Está bien? Así que para que reordenen el mes que viene, yo lo que te aconsejo es que ellos compren el paquete que ellos realmente necesitan. Si tú te das cuenta que es una persona soltera, digamos, y tú tienes, digamos, suplementos nutricionales que me estás escribiendo aquí, y es una persona soltera, pues tú sabes que una persona soltera no va a comprar 1000 puntos en volumen de producto, porque no los va a consumir. Tal vez esa persona soltera quiera comprarle el paquete más pequeño, el que le conviene. Está muy bien si quiere hacer eso. Bienvenido a tu negocio. Ahora, puede ser que sea una pareja, y esa pareja, pues tal vez no le conviene el de 200. Como son una pareja, los que están entrando, pues le conviene el paquete más grande, el mediano, perdón, el de 500 puntos, porque entonces la mitad lo consume el caballero y la mitad la dama. Y puede ser que sea una familia completa. Tal vez una familia completa no compran ni el pequeño ni el mediano, porque digamos que son el padre, la madre y tres hijos, son cinco en la casa, pues seguramente a ellos les conviene comprar el paquete grande, el de 1000 puntos. Así, estoy asumiendo en todo, ¿ok? Así que bien pendiente con eso de cuál paquete uno recomienda. Obviamente uno siempre muestra el paquete más grande, pero al final permite que la persona compre el más que le conviene. ¿Está bien? De esa forma, lo otro es que le enseñes a ellos el negocio, porque el negocio requiere de una recompra el mes que viene. Así que ellos tienen que entender que el mes que viene, si están en el negocio, tienen que recomprar de nuevo. Si están solamente comprando porque quieren usar tu producto o tu servicio, pues lo más seguro es que para el mes que viene ellos cancelen tu compra. Así que si es una persona que es bien probable que cancele tu compra, yo te recomiendo que consigas un catálogo de productos, que le muestres y le enseñes cuáles son los beneficios del producto nutricional que me escribiste, y que ellos entiendan cuál es el beneficio que van a recibir cuando están consistentemente comprando el paquete que tú les recomiendas. Aquí me estás escribiendo, Violeta, solo tenemos un paquete de $500. Ok. Pues, fantástico, Violeta. Lo expliqué así general porque ese caso que acabo de mencionar de tres paquetes, pues es un paquete, es bien clásico en la profesión. Hay muchas empresas que tienen más o menos esa cantidad de paquetes, ¿no? Y de volúmenes. Así que más o menos, como ese es el promedio, pues por eso quise contestar tu pregunta haciéndola genérica, para que todo el mundo, obviamente para que tú la entiendas, pero que la entienda también cualquier otra persona que puede escuchar el audio. Este audio que estoy grabando ahora mismo en vivo. Excelente, pues yo confío en tu juicio, Violeta, y sé que lo que tú recomiendas a la persona es lo que ellos realmente necesitan. Así que excelente y gracias por tu pregunta. Cualquier otra me la escribes también en el chat. La próxima pregunta dice: me he enfocado en crecer mi negocio en mi localidad y me ha ido muy, muy bien. Mis líderes me insisten en que abra otras ciudades, pero no veo la necesidad. Eso me hará gastar en viajes y tiempo. ¿Qué opinas? Ok. Pues mira, ¿qué opino? Lo que opino, estás haciéndolo bien, ¿ok? De hecho, yo siempre recomiendo que todo el mundo inicie su negocio en su localidad. O sea, en el área donde tú vives. En el área en que tú vives, va a empezar a crecer un grupo, porque si tú eres el líder que está promoviendo las reuniones, hace la reunión en la casa, cuando ya hay un grupo más grande, pues hace una reunión central y la gente empieza a asistir a la reunión donde vienen todos los grupos y se unen. Eso es lo que tú mismo me estás escribiendo aquí, de hacer negocio en mi localidad. De hecho, así fue que yo empecé también. Cuando yo empecé, pues en la isla aquí de Puerto Rico, pues es la única localidad, ¿no? Es una isla pequeña. No es, digamos, como México, como Colombia, que es gigante. Todos los países son grandes comparados con Puerto Rico. Los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, España, países gigantes comparados con los 150 kilómetros que vivimos aquí en Puerto Rico. Así que eso me hizo arrancar mi negocio localmente. Me fue muy, muy bien, como tú bien escribes aquí. Ahora, fantástico si lo estás haciendo ahí. Ahora, si tus líderes te insisten, tus líderes no te deberían insistir. Ellos simplemente deberían darte los beneficios de por qué abrir otras ciudades. Si pudiera estar contigo y conocer tu red, yo te garantizo que si te va muy, muy bien, como me dices aquí, en tu localidad, es prácticamente garantizado que también tienes personas en otras ciudades, en tu país, que no me dice qué país, pero es que siempre ocurre lo mismo. Cuando tienes un grupo grande local, te garantizo que ese grupo ya tiene personas que le han hablado, familiares, amigos de otras ciudades. Busca en tu reporte de computador y te vas a dar cuenta que tal vez hasta tenga gente en otros países si tu compañía está en otros países. Así que es bueno comenzar a expandirse primero a nivel local. Ahora, yo te recomiendo que escuches a tus líderes, porque tus líderes aunque tú no ves la necesidad de expandirte, la realidad es que hay un beneficio cuando te expandes. O sea, hay razones para eso. Cuando tú te vas a expandir, entran varias situaciones entrando en juego. Número uno, que para expandirte, si te quieres duplicar, es importante que te dupliques correctamente. O sea, no todos saben duplicarse. Casi siempre cuando no hay un sistema de duplicación que le enseña a la gente se inventa su propio sistema de negocio. Y tal vez tú promueves tu negocio, como lo que es un negocio, pero cuando inscribes gente en otra ciudad, que alguien de tu grupo inscribió gente en otra ciudad, tal vez allá empiezan, no le dan la importancia al negocio, le dan más importancia al producto o al servicio. Y allá es toda la conversación de producto, del servicio, de lo que sea, ¿no? Entonces, tú acá promoviendo el negocio, pero en otra ciudad, como no tienen sistema, están hablando de la misma empresa, pero enfocándolo diferente, en este caso en el producto o en el servicio. Entonces, cuando te vas a duplicar a larga distancia, hay que hacerlo de una forma correcta. O sea, ellos tienen que tener un sistema para que escrito paso por paso. Eso yo lo explico en mis seminarios, cuando viajo a los eventos presenciales. Viajo por diferentes países dando eventos presenciales. Y ahí yo explico eso en detalle. O sea, lo que hace falta para expandirte. Pero ahí tienes unas ideas. Tienes que tener un sistema. Ese sistema tiene que estar escrito. Ese sistema tiene que estar explicado paso por paso. Tiene que estar basado en la edificación. Tiene que estar basado en la creación de líderes. Entre otras cosas, ¿no? Para no entrar mucho en detalle en eso. Pero es bueno expandirte fuera de tu ciudad. Mira, yo recuerdo que aquí en Puerto Rico yo estaba desarrollando el negocio y pasó, por mi casa han pasado dos huracanes. Dos. El ojo del huracán por encima de mi casa. Entonces créeme que cuando los días antes de que el huracán se está acercando, eso es un caos. La gente ya ni va a los trabajos. Todo el tema, la televisión se encarga de entretener a la gente con el famoso huracán. Y cuando pasa un huracán, la verdad que no se lo deseo a nadie porque hay una devastación fuerte en el área. O sea, aunque los huracanes, dos que han pasado por encima de mi casa, no han sido huracanes de categoría 5, que son los más destructores, han sido categoría 1 y categoría 2, pero créeme que es suficientemente molestoso porque tumba los postes eléctricos, se va el internet. En una yo estuve 11 días sin electricidad. 11 días sin electricidad. Tú imagínate el caos que se forma y eso se paraliza el negocio. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Y yo no sé si en tu país tal vez no pasan huracanes porque vives en el centro de un país grande, pues ahí seguramente no hay huracanes, pero pueden haber tornados, inundaciones, pueden haber otros factores, recesiones gubernamentales, que si muchos factores que pueden ocurrir que ni tú ni yo tenemos control, pero que cuando ocurren detienen el negocio, cerró una fábrica grande donde había miles y miles de empleados, cerró y ahí se forma un caos en esa ciudad. Entonces, es bueno expandirse en otras ciudades. Te da seguridad. Si algo negativo ocurre en tu ciudad, porque pasó algún evento climatológico o político, pues tú tienes gente en otras ciudades creciendo tu red. Así que tal vez tu grupo a nivel local se detiene, pero no el negocio completo. Así que eso te da seguridad. Y obviamente cuando te expandes también tienes dinero adicional. Porque vas a entrar dinero de otras ciudades. Y así, mientras tú te mantengas desarrollando tu negocio localmente, se te va a expandir en otras ciudades. Y créeme que va a ser bien saludable que tú puedas viajar a esa otra ciudad donde tienes un grupo y mira, darle apoyo a ese grupo si de todo eso tú generas comisiones. Pues ve allá y diviértete haciéndolo. Cuando tú desarrollas tu negocio localmente, empiezas a ganar dinero bastante rápido y eso te da a ti la confianza para conocer tu negocio y te da los ingresos para poder viajar, porque cuando uno viaja yo sé que uno gasta, pues si es en autobús, pues en autobús, tienes que comer fuera, seguramente te quedas una noche, tal vez dos noches de hotel por allá, en la ciudad donde sea, y si es en autobús, si es en avión, pues cuesta un poco más. O sea que todos esos costos sí vienen por viajar, pero créeme que vale la pena hacerlo. Te lo digo por experiencia, vale la pena hacerlo, a ir a darle apoyo a ese grupo. Obviamente si hay tres personas, pues tal vez tú no te montas un avión si hay tres personas, pero le puedes decirle a ese grupo, mira, ustedes que son tres, si ustedes reúnen 25 personas en los próximos meses o dos meses, para el segundo mes yo me comprometo a viajar allá y ayudarles a ustedes con una reunión. Y le pones una meta, le pones un número, 25 personas, 50, 100, tú sabrás. Pero un número que lo motive a ellos a crecer, porque tú vas a hacer una inversión viajando hasta allá, en viaje, en tiempo, en hotel, lo que hablamos. Así que es, tú puedes, claro que sí, y es saludable para ti y para ellos, tú puedes ponerle a ellos una meta. Cuando tengan 25 personas, yo voy. 50 personas, tú vas. O sea, eso, pues, o sea, tú, como te dije, tú no vas por tres personas. Tú vas porque realmente esas personas se están comprometiendo, están creando un grupo y vale la pena ahora para ti como inversión manejar o viajar en avión o en barco, donde sea, hasta la ciudad. Yo te sugiero que lo veas como algo divertido. O sea, diviértete viajando. Prácticamente a todo el mundo le encanta viajar. Pues diviértete viajando. Si tuvieras que manejar, pues a veces la gente dice, ¡ay, tengo que manejar 5 horas! ¡Qué lejos! En vez de decir, tengo que manejar 5 horas, mejor di, ¡ah, pues mira, eso me queda a 5 audios de distancia! O sea, si un audio dura una hora, pues escucha 5 audios de camino para allá. Y en vez de decir me queda 5 horas de distancia, dice me queda a 5 audios de distancia. Y tú mismo te vendes la idea, te vendes la conveniencia de, y te disfrutas el viajar y el invertir, no gastar, el invertir en tu propio negocio, en tu propio grupo, ayudando a otras personas, expandiéndote tú mismo en tu negocio. Así que yo te recomiendo que escucha a tus líderes, escucha sus sugerencias. Tal vez tú tienes miedo en ir a otra ciudad donde no te conoces o donde tú no la conoces y hacer todo ese ajetreo. Yo entiendo eso. Pero mira, eso es uno de los beneficios del negocio. Así que aprovéchalo, diviértete. Y si no lo quieres hacer, pues mira, no lo hace. Hay gente que no lo hace, pues fantástico. Pero si lo puedes hacer, el que más se beneficia es tu grupo, y si tu grupo beneficia, se beneficia tu ingreso también. Así que esa sería mi contestación a tu pregunta. Así que te agradezco la pregunta, y cualquier cosa me escribes por ahí en el chat, o bueno. Vamos entonces a la próxima pregunta, dice así, dice, ¿qué días recomiendas hacer las reuniones semanales? Ok. Mira, las reuniones, cuando las personas me dicen la reunión semanal, se refieren no a una reunión en la casa. No, ahí nos referimos a hacer una reunión toda la semana, donde el equipo, el líder, se reúne con su grupo y hace una reunión toda la semana. O sea que hay reuniones en las casas durante toda la semana, Y una vez a la semana, o a veces a la quincena, o a veces al mes, se reúne el equipo, pues para crear lo que se llama aprobación social, la creencia, solidificar las relaciones y que la gente capture la visión del negocio más grande. Entonces, eso se logra en las reuniones semanales. Las reuniones semanales se alimentan la asistencia. En la reunión semanal se alimenta de las reuniones en las casas. Si no hay reuniones en las casas, no vale la pena hacer una reunión semanal. Así que, aclarado o dicho ese punto, vamos entonces a contestar tu pregunta. ¿Qué días son más recomendables? Ok, vamos a empezar por el día de la semana, digamos que el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ok, los lunes, yo he hecho eventos los lunes, reuniones los lunes, pero entonces mira lo que me pasaba a mí los lunes. Los lunes tenían dos detalles. Número uno, que en Puerto Rico, no sé en tu país, pero en Puerto Rico, muchos lunes son días de fiesta. Estoy hablando de por lo menos 10 o 12 al año son días de fiesta. Así que son, al caer un día de fiesta, la gente pues como que lo agarran de vacaciones, como que es su día libre, y no les gusta asistir a eventos. Esos días se van con la familia, a ver la familia, se van a la playa, se van al cine, ¿no? Aprovechan ese día y se ponen a hacer otras cosas. Entonces, si tú pones la reunión los lunes y cae día de fiesta o fin de semana largo, pues te vas a dar cuenta que ese lunes la asistencia disminuye. Y eso no es bueno. Así que por eso los lunes no es tan bueno. Lo otro es que mucha gente trabaja. Es el primer día de la semana de trabajo. Entonces, tú quieres que la reunión semanal pase un tiempo durante la semana para que se promueva la asistencia de la reunión. O sea que si la reunión la hace el lunes, hacer la reunión de lunes, que la gente va a trabajar, a lunes en la noche, como que es muy poco tiempo. Porque mucha gente se visitan y se ven en los trabajos. Así que de lunes para lunes como que no es el mejor día. Así que por eso los lunes yo los descarté para hacer reuniones de oportunidad de negocios semanales. El otro día sería martes. Martes es mejor día que lunes. ¿Por qué? Porque ya el lunes se promovió. En el trabajo, la gente que trabaja, se hablan en el trabajo, consiguen prospectos en ese día y el martes lo llevan. Así que el martes es, para mí, mejor día que un lunes hacer reunión. Así que fantástico. Vamos ahora al miércoles. El miércoles es, vamos a llamarle así, mitad de semana. Aunque el miércoles, yo he hecho reuniones miércoles, a mí me funcionó muy bien. Pero también me di cuenta que mucha gente se reúnen a mitad de semana, digamos, en la iglesia. Hay muchos eventos miércoles en la noche. Los niños juegan soccer por la noche, pelota, baloncesto. Entonces los papás tienen que llevar a sus hijos y eso les agarra el tiempo. Y cuando tú los invitas a una reunión, pues tienen que ir a la iglesia, tienen que atender a sus hijos. Y los miércoles, como que hay una tendencia a que hay muchos eventos en la noche. Así que entre martes y miércoles, yo prefiero los martes. Vamos ahora a los jueves. Los jueves es otro gran día para dar reuniones semanales. ¿Por qué? Porque los jueves ya la gente se conectó en el trabajo lunes, martes, miércoles. Y el jueves, ¡boom!, es un excelentísimo día para hacer reuniones. No ha entrado el fin de semana como un viernes, pero ya hay promoción suficiente para que el jueves haya una buena asistencia. Así que yo te sugeriría martes y jueves en la noche para hacer reuniones semanales. El viernes, por ser el último día de trabajo, vamos a llamarle así, aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, el viernes por lo general ahí es el último día de la semana, mucha gente aprovecha el viernes y arranca y se van para las tiendas, arranca y se van para el cine. Siempre tienen como que algo planificado, el viernes social le llaman aquí. Yo no sé en tu país, pero acá el viernes social la gente se va por ahí y como que quieren celebrar que su semana de trabajo terminó. Y cobraron ese día y ya se van a gastar el poco dinero que ganaron. Así que los viernes en la noche no es un buen día para hacer reunión. Tenemos martes y tenemos jueves. Ahora, sábado y domingo. Los sábados es un buen día para hacer reuniones. Yo te diría que en la mañana o en la tarde. Ya los sábados en la noche, nuevamente la gente tiene compromiso, se casa el hijo, se casa el suegro, hay una fiesta, hay un cumpleaños, hay una graduación, hay muchos eventos. De hecho, el día donde más eventos se realizan durante la semana es el sábado en la noche. Así que si tú haces una reunión de oportunidad sábado en la noche, va a haber mucha gente que tienen otro compromiso. Pero en la mañana y en la tarde funcionan bastante bien. Domingo, pues el domingo mucha gente se recoge. Yo soy uno que me encanta irme a la playa los domingos. Si hubiera una reunión para mí el domingo, yo no sé qué haría. O sea, porque ese día para mí es sagrado de compartir con la familia. Y hay mucha gente que hace lo mismo también. Así que si tú haces un domingo, dos domingos, tres domingos durante el año, no hay problema, porque tampoco es que cero. O si haces un evento de dos días, sábado y domingo, también funciona. Pero, como te dije, hay muchas religiones que el domingo no hacen nada. Simplemente se quedan en su casa, descansan, meditan o no sé qué. Así que, ¿con qué nos quedamos? Finalmente nos quedamos con martes en la noche, con jueves en la noche y con sábados en la mañana y en la tarde. Ese es mi consejo. Utiliza esos días. Pienso que, o sea, hay más asistencia a las reuniones esos días. El horario. No te hablé del horario. El horario más conveniente, digamos, los martes y los jueves. El horario para hacer una reunión de oportunidad debería variar entre 7 y media a 8 de la noche. O sea, una reunión no debería empezar antes de las 7 de la noche, porque la gente, pues digamos que salen a las 5, a las 6 del trabajo. Es lo que llegan a su casa, se cambian, comen, algunos se dan un baño y arrancan. Pues no lo puedes hacer, digamos, a las 6 de la tarde, a las 5, es muy temprano. Acá en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en otros países, pues funciona bien a las 7 de la noche, 7 y 30, lo más tardar a las 8 de la noche. Yo no empezaría una reunión más tarde de las 8, 8 y 30, 9, yo no empezaría una reunión en ese horario, pues ya se pone un poco tarde, la gente llega tarde a la casa, al otro día van a trabajar, si lo hacen martes, o sea que el miércoles trabajan, y se lo hace jueves, pues obviamente el viernes trabajan. Entonces yo no lo haría muy tarde, entre 7 y media, 8 de la noche. Tal vez las 7 y media es una buena hora. Promueve que desde las 7 comienza la registración, y a las 7 y 30 puntual, los martes y los jueves, comienza tu reunión. Los sábados, 9 de la mañana, 10 de la mañana son buenos. No pongas una reunión a las 7 de la mañana un sábado, porque es muy temprano y ya la gente tiene que madrugar bastante para ir a su trabajo a las 5, 6, 7 de la mañana. Mejor ponlo a las 9, a las 10 de la mañana, para que la gente se levante a las 8 y media, 8, o sea que descansan una hora extra a lo que están acostumbrados y arrancan a su reunión a las 10 de la mañana, 11, algo así, ¿no? De 11, de una reunión un sábado podría ser fácilmente de 10 de la mañana a 12, o sea, dos horas, hora y media, dos horas de reunión de oportunidad de negocio, se da un receso, y después de ese receso arranca una capacitación, digamos, de 1 de la tarde a 3, 4, 5 de la tarde. Ya después de las 5 de la tarde, pues la gente, como te dije, tienen su actividad social, su boda, su cumpleaños, y la gente pues tiene su compromiso. Ahí pues te he dado todo lo que opino acerca de esto. ¿Está bien? Así que espero haber contestado tu pregunta completita. Vamos entonces a la próxima. La próxima dice: ¿qué hacer con las personas negativas? Ok, las personas negativas. Mira, siempre acostúmbrate a que van a haber gente negativa. No existe un negocio donde todo el mundo es positivo, ¿ok? Así que vamos a tener que aprender a lidiar con gente negativa en el negocio. ¿Está bien con eso? No solamente en tu negocio, en todos los sitios, en el trabajo, en la familia, en el área donde tú vives, siempre hay gente positiva y gente negativa. Así que te garantizo que te vas a encontrar con personas que tienen esa energía negativa, que critican, que están acusando y que siempre están creando un drama, un problema. De hecho, tengo un escrito, yo estoy reescribiendo mi libro de las nueve leyes para desarrollar una red de mercadeo. Estoy reescribiendo el libro y ahí tengo un capítulo acerca de, o sea, qué hacer con las personas negativas. Así que visita 9leyes.com y ahí lo vas a encontrar. Pues mira, pues como te estaba diciendo, las personas tienen energías negativas, hay gente criticona y gente que van a estar acusando y van a estar creando problemas, creando dramas se llaman. O sea, que siempre están exagerando y ¡ay, que tal cosa está mala! Y mi negocio no arranca, todo eso va a ocurrir. Pues mira, la realidad que tú vas a encontrar valor, crecimiento cuando tú te alejas de esas personas que están siempre con un drama. O sea, entonces, ¿qué vas a hacer? Mientras algunos están criticando, tú mejor eres una persona que estás aportando. Mientras otros están acusando, mientras otros están creando esos dramas, tú eres la persona que está aportando. Aportando a que crezca la red, aportando hacia los demás. Obviamente uno tiene que establecer sus límites. Así que no permitas que esas personas negativas te vayan a ti a desenfocar o que te saquen de carrera de la dirección de tu negocio. O sea, mantente positivo a pesar de que ya te estoy anticipando que esas personas criticonas van a estar ahí. Si alguien te dice algo negativo, alguien te ataca a ti, alguien habla mal de ti, mi consejo es que no respondas de la misma forma. O sea, que te mantengas positivo. No te pongas a pelear con ellos. Deja que ellos tengan sus propias opiniones. Deja que ellos hablen lo que les dé la gana, lo que quieran. Pero lo único que te recomiendo es que tú no caigas en el mismo nivel que están cayendo ellos. O sea, no te conviertas tú en esa persona que critica, en esa persona que acusa, en esa persona que está creando drama, porque si no vas a terminar como ellos. Si ellos critican y tú lo haces también, pues eres igual que ellos. Cuando tú ves a una persona así, yo no trato de corregirlo. Yo te recomiendo que tampoco lo hagas. No los corrija porque, o sea, no, a veces nosotros nos ponemos a tratar de que se sepa la verdad porque él dijo una mentira. No, hay que todo el mundo se tiene que enterar de que lo está haciendo mal, y yo lo voy a decir, lo voy a escribir en Facebook, lo voy a grabar un video, se lo voy a decir a todo el mundo. No hagas eso, mi hermano. No trates de crear una campaña de guerra en contra de esa persona. No caigas en esa trampa de estar contestando todas esas comentarios ridículos, minúsculos, o todas esas cosas negativas que la gente hace. Olvídate de eso. Si alguien se sale de tu red, alguien se pone a hablar tontería, a decir estupideces, a estar acusando, aunque sea injustamente o justamente, no importa. Mira, déjalo que ellos sean los que brinquen, déjalo que ellos sean los que lloren, parecen niños, pero no tú. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, tú caes en lo que ellos están cayendo, en el drama ese. Mejor deja que todas esas cosas negativas, deja que todo eso fluya y se vaya en otra dirección. Tú tienes que ser la persona con madurez emocional. Madurez emocional, que es lo que se requiere para triunfar en estos tipos de negocios, redes de mercadeo. Mejor aprovecha tu tiempo para seguir construyendo tu red y olvídate de los problemas de lo que los otros se inventan. Enfoca en las personas de tu grupo que quieren crecer. Enfoca tu esfuerzo en la gente positiva, en la gente que se quieren duplicar. Enfoca tu energía en las personas que quieren ser líderes. Enfócate en las personas que te den a ti esa energía, que te den a ti esos consejos, que te dan a ti esa sabiduría. Enfócate en las personas que como tú quieren lograr sus metas, que quieren lograr sus sueños. Enfócate en desarrollarte tú como líder. Enfócate tú en subir de rango. ¿Cuál es el próximo rango en tu compañía? Mientras los otros están criticando, tú estás construyendo para subir al próximo rango. Así que transforma toda esa basura y toda esa energía negativa, todos esos dramas y todas esas críticas de los otros. Utiliza toda esa energía para tú aprender, para tú crecer, para tú mejorarte tú. Y de esa forma siempre vas a ganar y vas a salir victorioso. ¿Está bien? Siempre tienes que tener claro la razón de por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo, tu por qué. Porque tu por qué va a ser la gasolina que te va a mantener a ti inspirado toda la mañana, toda la tarde, cuando te levantas, para arrancar y seguir adelante haciendo realidad los sueños de tu negocio. Así que échale ganas. ¿Está bien? Olvídate de lo que los otros estén utilizando y haciendo, y concéntrate tú en crecer. Así que esa es mi contestación, para la cuando te encuentres personas negativas, criticonas, que están acusando y creando problemas. Siempre lo vas a tener, acuérdate, ¿ok? El 20% de las personas te van a traer el 80% de los problemas. Esa es la ley de Pareto. Te lo voy a repetir, el 20% de las personas en tu red te van a traer el 80% de los problemas en tu red. Así que tranquilo con eso, no trates de cambiar la estadística, no pelees, porque es que tú no le vas a caer bien como monedita de oro a todo el mundo. Así que no te preocupes por eso, simplemente enfócate en lo que tú quieres, en lo que vas a hacer para crecer. ¿Está bien? Aquí me están haciendo otra pregunta. Dice, ¿cómo promueves una convención? Mucho se le hace caro. ¿Qué harías para comprometerlos? Ok. Yo creo que los otros días me hicieron una pregunta parecida a esto, ¿no? Mira, mucha gente cuando entra en estos negocios y viene una convención, vamos a empezar por aquí. Lo primero es que si tú quieres que tu grupo vaya, lo primero que tiene que ocurrir es que tú primero te tienes que registrar a la convención. No se vale, no hay credibilidad cuando uno le dice a la gente: vamos a la convención, pero uno no ha comprado el boleto para la convención, uno no se ha registrado. Eso, la gente te mira a los ojos y saben que uno lo está diciendo de la boca hacia afuera. Así que tan pronto anuncien la convención y vendan los boletos, inmediatamente, mi consejo es que tú compres tu boleto inmediatamente. Y ya aseguraste tu participación y ahora tienes la credibilidad para promoverlo en tu grupo. Y fíjate que digo promoverlo, no digo anunciarlo. Una cosa es anunciar la convención, otra cosa es promover la convención. Anunciarlo es simplemente mencionarlo. Promoverlo ya es con el corazón. Todo el tiempo está promocionando la asistencia de la importancia de la convención. Cuando la gente entra en estos negocios, la gente dice, pero yo entré en este negocio para ganar dinero, no para gastarlo. Y si voy a la convención, voy a tener que manejar o viajar en avión, si es el caso. Voy a tener que alquilar un hotel, dormirme, quedarme en un hotel durmiendo, comida por fuera. O sea, salir 2, 3, 4, 5 días de la casa. Cuando yo voy a una convención son 5 días mínimo. La convención dura 3 días, un día en lo que viajo, un día en lo que regreso, son mínimo 5 días. Y yo vivo en Puerto Rico, todas las convenciones son en los Estados Unidos, pues yo tengo que viajar, o sea que no hay opción de que la convención sea en Puerto Rico, no, eso no es real. De hecho, yo agarro la convención como si, para mí es como si fuera una vacación. Me voy con mi esposa y ahora me voy con mi hija mayor, que ya cumplió 18 años y está en el negocio. O sea, para mí es una vacación. Me encanta cuando lo hacen en las montañas o cerca donde cae nieve, porque me quedo 1 o 2 días extra y me voy con mi esposa Karenza a esquiar. Así que todo eso lo hago. Entonces, que la gente, como te dije, lo ven como un gasto y dicen, ah, pues ¿para qué? Yo no vine aquí para gastar, yo vine aquí para ganar. Te van a dar 40.000 excusas, las razones por las cuales no ir, y casi todas son por el dinero. Yo, mi consejo es que no le compres esa excusa a las personas de que no tienen dinero. Mira, Violeta, yo recuerdo que cuando yo fui a mi primera convención, que me anunciaron, mi primera convención fue en Atlanta, en el estado de Georgia. Y me invitan o me anuncian la convención y yo no tenía dinero tampoco. Pero yo no tenía dinero, pero ocurría algo. Ocurría de que allí iban a estar hablando en tarima las 10 personas que más estaban ganando dinero en la empresa. Así que no puede haber algo más importante que no sea el yo tener la oportunidad de escuchar a las 10 personas que más dinero están ganando en el negocio en que tú y yo estamos. Así que no hay excusa. O sea, si una persona dice, no voy a la convención, me voy a quedar en casa. Ok, ¿y qué vas a aprender en tu casa? ¿En tu casa vas a lograr las metas? ¿En tu casa alguien te va a enseñar? ¿Qué puede haber más importante que esas personas que te van a decir cómo tú ganas dinero? ¿Cómo tú hacerte rico como ellos se están haciendo rico? ¿Habrá algo más importante en tu casa ese fin de semana? ¿De quién tú lo vas a aprender? De nadie. Así que esa gente está en la convención. Por eso es una razón primordial para ir a asistir a la convención, para aprender cómo hacer correctamente y más rápido el negocio. Y dejar de estarse quejando porque no tengo dinero. Lo otro es que si una persona te dice que no tiene dinero, que fue mi caso cuando yo fui a esa convención de Atlanta, como te estaba contando. Yo no tenía dinero, pero tenía en mi mano un catálogo de productos. Así que yo me puse a vender producto y a auspiciar personas. Con el dinero que me gané, lo invertí en comprar un pasaje y compré el pasaje ida y vuelta a esa convención de Atlanta. Tenía un problema y era que no tenía dinero para pagar la noche de hotel, pero se me ocurrió la idea de preguntarle a mi compañero del negocio que si me permitían dormir con ellos en su cuarto, lo cual me dijeron que sí. Así que ¿qué yo hice? Por los 3 días que duró la convención en Atlanta, yo, Roberto Pérez, los 3 días dormí en el piso. En el piso, gracias a Dios que por lo menos el cuarto de hotel tenía alfombra, así que no estaba tan duro el piso. Pero yo dormí en el piso, o sea, yo no tenía excusa para faltar al evento de mi negocio. Tampoco tenía dinero para comer, así que cuando daban muestras, yo compraba, o sea, iba y agarraba de las muestras que ellos repartían y tomaba agua en la fuente. Y así yo estuve los 3 días de la convención. Fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Desde esa convención aprendí tanto que jamás, en 24 años que ya llevo en Red de Mercadeo, jamás he faltado a una convención. Jamás. Jamás. Ni pienso faltar, porque es que es tan increíble el crecimiento que uno tiene en un evento, pero que esa gente de tu grupo no lo entienden. Cuando vayan a la convención y regresen, es cuando ellos únicos lo van a poder entender. Es como si tú le trataras de explicar a una persona que nunca se ha montado en un avión cómo se ve la vista cuando en un avión estás mirando hacia abajo. Tú imagínate que le estás explicando a una persona, mira, cuando estás en el avión a 30, a 10.000 metros, tú miras por la ventana y se ve todo así, aunque hay montañas, parece que se ve plano todo. Y la persona no entiende, dice, pero es que hay montañas, sí, pero es que desde esa altura se ve todo como si fuera plano. Y ves los ríos, y ves esto, y ves las vegetaciones, y se ve la nieve, y se ve el desierto. Y por más que le trates de explicar, ellos no lo entienden porque nunca lo han visto. Ellos lo van a entender cuando se monten en un avión. O sea, lo que te quiero decir es que ellos van a entender lo que se aprende, lo que se acelera en una convención cuando regresen de la convención. Es crucial para cualquier persona asistir a la convención de tu empresa, no importa que quede en otro país. La única forma de que tú no puedas asistir a una convención es que tú no tengas la visa aprobada de tu país para poder viajar a la otra, al otro país donde se hace la convención. Esa es la única forma. De la otra forma es cualquiera, pero tú lo puedes conseguir. O sea, tú puedes conseguir el dinero, ya sea financiado, ya vendas lo que vendas de tu casa. O sea, seguramente tienes un montón de porquerías en la casa que no usas. Vende todas esas cosas, sacas el dinero, vas a la convención y cuando viene, haces tu negocio rápido y te empieza a crecer tu ingreso. Así que la convención se promueve con pasión en cada evento, en cada llamada de conferencia, en cada conversación que tú tengas con la gente. Todo el tiempo uno está promoviendo la convención, o el evento que sea mayor, ¿no? La convención es uno de ellos. Los eventos regionales, por ejemplo, no son tan grandes como la convención, pero los eventos regionales también se promueven con la misma intensidad, con la misma fogosidad, con el mismo compromiso, con la misma visión, con la misma energía. Y de esa forma, o sea, ellos se tienen que comprometer con ellos mismos. Tú no puedes hacer que ellos se comprometan, Violeta. Tú te puedes comprometer tú asistiendo, pero no puedes hacer que ellos se comprometan asistiendo. Así que esos consejos te van a ayudar. Pues entonces, excelentísimo, esas fueron las preguntas del día de hoy. Qué gusto que puedo estar aquí con ustedes, apoyándolo, contestándole estas preguntas que son las que realmente ayudan a que las personas aceleren el crecimiento de su red de mercadeo. Estoy aquí siempre, ya tú sabes, en www.clubprofesionalesenred.com para darte el apoyo y poder contestar tus preguntas aquí en el club. Así que, nuevamente, feliz año nuevo. Se despide desde Puerto Rico tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito.